Hola y bienvenidos al Diván de la Morsa. Hoy me acompaña en el Diván de la Morsa el señor PR17 por segunda vez. Hola, buenas noches.
hola, bien hallado de nuevo. Estos son gajes del oficio.
Ya, estas cosas que pasan, que uno se pone a editar y se encuentra las psicofonías de la Casa de América.
Bueno, pero a quien no le ha pasado es que lleva muy poco tiempo, porque esto, si me permites una anécdota, yo me fui a una reunión de podcasting en Zaragoza y estaban unos históricos que eran los de Podcinema y dieron un decálogo para poder grabar un programa y era básicamente una lista de cosas y de incidentes de este tipo que acababan ocurriendo. Y el más importante de todos era, al acabar de grabar, guardar archivo, que parece la tontería más tonta del mundo, si me permites la expresión, pero eso pasa, sí, y más de una vez.
Eso pasa y mucho, y no solo con los archivos de sonido, sino gente que se tira 8 horas haciendo un Excel en su jornada laboral, cierra y no guarda el Excel, y luego llora amargamente, además.
Es una sí, pena. Y guardar un archivo muy largo y ponerle un título tonto y que vaya a parar a una carpeta que no toca y luego no te acuerdas de qué título le has puesto al archivo porque eres muy listo. Y volverte muy imbécil. Y acabar encontrándolo, yo qué sé, en cualquier sitio del ordenador luego, cuando ya lo has rehecho. Estas cosas pasan, salen callos.
Estas cosas pasan. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un bonito cómic del año 88. Emperador Muerte, especial Navidad de su año. De hace, pues casi 30 años.
30 años va a hacer que estamos acabando 2017. De aquella nebulosa época en que se compraban los cómics en kiosco, no habían tiendas especializadas, en los kioscos te traían lo que te traían y si tenías suerte pescabas y si llegabas el cuarto o quinto ya no había lo tuyo.
Alguna tienda había, yo me acuerdo en Madrid que estaba Madrid Comics, yo en aquella época tenía 12 años, 11, y lo que pasa es que estaba en un lugar que era bastante poco recomendable en el Madrid de los 88, claro. Estaba en plena calle Silvia, que era pues como el Far West. Básicamente.
Bueno, aquí, bueno, en mi ciudad era kioscos y tal. Yo soy de Granollers, que está cerca de Barcelona. En Barcelona, por ejemplo, alguna vez mi padre me llevaba a Norma y más frecuentemente pues iba al famoso Mercat de San Antonio, no sé si te suena a ti.
Sí.
Donde allí pues hay cómics, libros, cromos, Flickr en general, pero claro, no es mi ciudad, yo iba puntualmente.
Bueno, pues en este cómic, el Emperador Muerte, es una historia corta de 64 páginas, ambientada. Normalmente estos especiales tenían el hilo argumental de un grupo de superhéroes, Cuatro Fantásticos, la Patrulla X, etcétera. Este correspondía a los Vengadores de la Costa Oeste, la formación segundona durante un tiempo de los Vengadores principales en Marvel.
Sí, yo era poco de Vengadores Costa Oeste, de hecho era poco de Vengadores, y me da mucha vergüenza decirlo, pero la época que yo he seguido de Vengadores fue la de Bendis, por motivos varios, los encontré muy divertidos y muy locos y un poco defectuosos, pero bueno, yo seguí la época Bendis, pero anteriormente Vengadores a mí nunca me llamó mucho la atención, he recuperado cosas posteriormente, claro, los Vengadores de Busiek y Pérez, siempre Vengadores, etcétera, etcétera, pero en aquella época no lo seguía mucho, yo sabía que había gente en la costa oeste, un poco regular la formación, y que se vendió mucho y que durante una época pues estuvo por ahí John Byrne y demás, pero leí muy poco, la verdad.
Era una conexión bastante, con bastante buena acogida entre los fans, ¿eh? Porque era muy divertido. O sea, era un poco lo que eran los Vengadores a principios de los 80, finales de los 70, con historias así muy, muy ligeritas, eran los Vengadores de la Costa Oeste. Los otros Vengadores como que eran un poquito más serios, dentro de lo que podía ser serio un cómic de los 80, claro.
Bueno. No, para un lector actual y más joven que no haya recuperado cómics de los 80, hay que decir que los cómics de los 80 eran 24 páginas a pedal a fondo, con sus imperfecciones, con sus chorradas, con un lejos de lo políticamente correcto que tenemos actualmente. Pero fue una buena época porque digamos que era una puerta a la fantasía. Digamos que ahora los cómics tienen el descompressive storytelling este, no sé si lo pronunciaré bien nunca, donde, por ejemplo, este Emperador Muerte, que como has dicho tú, es una historia, no sé si son 48 páginas.
64.
Te da para unos, o 64, te da para unos arcos argumentales, estaríamos un año, o dos, o cuatro, con Jonathan Hickman para explicar todo esto, pero bueno.
Pues, en este Emperador Muerte, un cómic del señor no me acuerdo.
David Michelin
nos cuenta una historia de superación personal por parte del Doctor Muerte. Es decir, logra conseguir sus objetivos. Está Bob Hall al dibujo y Keith Williams al entintado junto con Bob Hall también. Están todos ahí.
Sí, hay que decir que el dibujo se aguanta bastante bien. Es un dibujo muy clasicote, pero, por ejemplo, ya te comenté, Bob Hall no tiene mal trazo, aunque tiene alguna viñeta bastante divertida, bastante locuela. Pero, por ejemplo, Keith Williams fue entintador de John Byrne y era un tío... Es de una época que a mí me lo comentaron, en que los entintadores se les llamaba también embellecedores. Daban mucha personalidad al dibujo. En líneas generales, gráficamente, el cómic se aguanta bien, pero tiene pues cosas de la época muy locas que ya pasaremos a hablar de ellas.
Sufre un poco los segundos planos. O sea, los primeros planos de acción están muy bien detallados y los segundos no tanto. No sé si es por la forma de dibujar de Bob Hall o es
sí, que, quizás.
Bueno, pero los segundos planos son un poco flojos.
Sí, la verdad. Bueno, Bob Hall no es un tío que haya seguido demasiado, no sé qué tipo de carrera tuvo, pero es un poco, ¿cómo lo diría yo? Un poco anónimo el estilo que tiene, o sea, un estilo un poco convencional para la época. En aquella época, pues claro, lo estaba petando pues John Byrne, lo estaba petando Frank Miller, no es un George Pérez, no sé, Alan Davis, siendo del 88, Alan Davis ya debería estar trabajando también, no es uno de los grandes y reconocibles, pero yo no le encuentro mayor pega.
Bueno, y en este cómic, quien aparece en las primeras páginas es un personaje reconocible ahora gracias a una serie de Netflix, a Jessica Jones. Ese señor Zebediah Kilgrave, o también llamado el Hombre Púrpura, que aquí es púrpura completamente, pelo, piel, todo. Él y su poder de alterar las voluntades. Esa es la primera escena que tenemos en el cómic. El Hombre Púrpura en una isla paradisíaca del Caribe y de repente alguien se lo lleva.
Sí, es una cosa como muy curiosa porque el Hombre Púrpura, sobre todo a partir de Jessica Jones, que yo no la he visto, pero he oído hablar tanto de ella que ya prácticamente me la sé. En Jessica Jones aparece un tío como muy turbio. Al fin y al cabo, el Hombre Púrpura tiene el poder de manipular voluntades. Y en este cómic parece un poco villano de opereta, porque el tío se ha montado, como has dicho tú, en una isla en Papete, en la Polinesia Francesa. Pues está montado en el dólar, ¿no? Digamos que ha convencido a una especie de dictador militar que hay allí de que le traiga cubatas, vive en la piscina, está a su rollito, tan tranquilamente, pues ha hecho rey del mambo, y efectivamente llega un personaje y se lo lleva. Y esto es, bueno, digamos que es el MacGuffin de la historia.
Sí, es el primer MacGuffin de la historia. Y luego la siguiente escena es una persona en gabardina, bajo una lluvia intensa en Nueva York, y resulta ser nuestro querido amigo Namor, el hijo vengador.
Sí, sí, el Imperius Rex, personajazo de la Marvel, de muy difícil encaje, porque esto de que sea rey de Atlantis, claro, ahora actualmente quizás le suena más a la gente a Aquaman, porque han dejado de trabajar Namor en Marvel y han trabajado bastante Aquaman en DC, pero él vino antes y es un bueno o malo, es un a mi enemigo eterno de la Marvel, un personaje con mucho poderío, mucho carácter. Es fuerte, es histórico. Antes de que la Marvel fuera Marvel, ya tenían a Namor y tenían a la Antorcha Humana, que era otro personaje.
Pegándose con los nazis.
Pegándose con los nazis, como debe ser. Y pegándose entre ellos también.
De pasos.
Sí, sí, todo hay que decirlo. Es una época histórica del cómic de superhéroes que se recuerda poco. Pero bueno, Namor, como dices tú, anda por Nueva York, anda con su gabardina, anda quejándose mucho de cómo es la gente de la superficie. Qué poco me importa su mundo y todo el rollo, y entra en un restaurante. Y aquí empieza un poco de ochenterismo de la época, ¿no? Porque el tío ha quedado en un restaurante y de repente pues se le quema la gabardina de la ropa porque alguien le ha pegado un rayo, le ha disparado vilmente, y encontramos al protagonista de la historia que lo está esperando para cenar.
Que es el Doctor Muerte, que no sé cómo cenará con la máscara, es una cosa que nunca... Pero el hombre parece que ya se ha servido.
Sí, la máscara del Doctor Muerte es un pelín hermética. Comer, hombre, hay una abertura para la boca, quieras que no. Pero el resto debe ser como muy cansado. Este hombre cuando va al baño debe llevar una caja de herramientas. Pero bueno, la cuestión es que efectivamente el Doctor Muerte está allí y les relata el plan que tiene para definitivamente conquistar el mundo. Que es algo que él siempre ha querido, conquistar el mundo y todo lo que contiene. Y tiene que ver con el Hombre Púrpura. Insisto, su poder, el poder del Hombre Púrpura, es manipular voluntades, y el Doctor Muerte, al secuestrarlo, pues ha procedido a depilarlo un poquito y a generar una especie de amuletos. Estos amuletos los quiere adherir a tres personajes en concreto que no son vulnerables al poder del Hombre Púrpura, porque son de origen, digamos, mecánico o artificial. Y para ello necesita la ayuda de Namor, que es increíblemente poderoso. Namor es muy fuerte y muy habilidoso y bueno peleando. Y bueno, quiere conseguir que Namor le ponga estos amuletos de pelo del Hombre Púrpura a varios personajes y a cambio le ofrece una tregua. El Hombre Púrpura será metido dentro de un enorme psicoprisma, artefacto maravilloso, como corresponde a los cómics, que irradiará su poder a escala global y eso permitirá al Doctor Muerte gobernar el mundo. Y más o menos esta es la premisa.
Y le da un collar con un prisma pequeño para que no le afecten los poderes del Hombre Púrpura a Namor.
Exacto. Que esto tiene truqui, pero ya lo veremos más adelante. Y a partir de aquí, pues veremos a Namor ejecutando esta misión. Namor aquí es un poco machaca, ¿eh?
Sí, es poco, un poco mano derecha.
Poco, no llega ni a eso, es un poco recadero, ¿no? Pero bueno, efectivamente se dedica, por ejemplo, a ir a buscar a la Visión. Le derrota y para... O sea, aquello para comprobar que la cosa funciona, le dice, bueno, pues ahora te pones a bailar. Y cuando ve que baila, dice, fantástico, nos vamos a por el siguiente, que es...
Ultron.
El Ultron, exacto. Ultron que, bueno, no sé cómo se encuentra la gente en los cómics, siempre lo he pensado, ¿no? O sea, tú necesitas encontrar a Ultron, ¿dónde lo miras? Porque en la guía de teléfonos no te viene. Pero efectivamente consigue derrotar a Ultron y ponerle uno de estos amuletos. Y el tercero es el Hombre Máquina, personaje maravilloso también.
Este hombre...
muy loco, muy loco.
¿Tú has leído, así como paréntesis, has leído la novela gráfica del Hombre Máquina?
Sí, era de Herb Trimp, si no recuerdo mal el dibujo.
Sí, que aparece en el futuro.
Aparece en el futuro y tal. Hace muchísimos años que lo leí, pero guardo un grato recuerdo.
Pues eso es un...
Y es uno de esos cómics que me gustaría volver a encontrar.
Pues es un cómic estupendo ese. Además, sí, sí. Es... chungo, porque hay sangre, hay leches, sí, sí, es... Dices, el Hombre Máquina, ¿y qué hace? Y bueno, y al final es bastante chungo ese cómic. Pero bueno, sigamos. Uh-huh.
Bueno, la cuestión es que hay que comprobar que el Hombre Máquina ha caído en el bajo el poder, en la influencia de también del Doctor Muerte y tal, y le hacen hacer la peonza, que es una cosa visualmente muy loca.
Para quien no conozcáis, el Hombre Máquina, sus habilidades es que extiende sus miembros, sus brazos y sus piernas. Y pues como si fuese un gacheto brazo, pues los extiende. Entonces
es... Exacto, eso es, sí, es un momento Spector Gadget, sí.
Y empieza a dar vueltas y ya está. Y ya, bueno, pues todos encantados.
Y bueno, pues el Doctor Muerte se ha montado una isla en plan Doctor No o villano de las películas de James Bond, así como suena. Una instalación en una isla con un castillito y un laboratorio con sus científicos nazis. Esto viste mucho. Lo hemos perdido porque, a ver, han pasado ya 60, no, 70, ha pasado mucho tiempo de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial y de aquella quinta ya no queda ninguno. Pero en los 80 todavía el científico nazi vestía mucho.
Y todavía había alguno por ahí, de hecho.
Y bueno, efectivamente utiliza al Hombre Púrpura, activa su poder, pero...
No sin antes demostrarle que la tiene más larga que todos. Pues se mete en la cúpula del Hombre Púrpura, se quita la máscara y le dice, anda, domíname si tú puedes. Y el otro es incapaz, el Hombre Púrpura.
Sí, es una cosa que por pura fuerza de voluntad de Víctor Von Doom, el Hombre Púrpura no consigue controlarlo, ni lo va a conseguir nunca. Aunque Víctor Von Doom es un personaje muy interesante porque es científico, también es mago, es villano, es gobernante de Latveria, es un dictador, es un proyecto de conquistador del mundo y tal, pero quizás es una característica que a veces incluso los aficionados no lo recordamos. Víctor Von Doom es voluntad pura, es un momento muy bien llevado. Y bueno, extiende su poder Víctor Von Doom a través del Hombre Púrpura y lo controla todo. Pero claro, siempre tiene que haber un cabo suelto. Y es bastante divertido que el cabo suelto sea un personaje un poco como Reguler, ¿no?
Hombre, aquí tenemos a un tío que es curioso, porque es un personaje regular, pero en Marvel ha tenido bastante importancia. Mira, yo ahora me estoy releyendo la Biblioteca Marvel de los Vengadores, que salió en su día, y en el número 7 ya aparece este hombre, ahí con Jack Kirby.
Y sí, es Wonder Man.
El Hombre Maravilla.
El Hombre Maravilla. No sé esto del Wonder Man si en DC no les provocó un poco de risa floja, ¿no? Pero Wonder Man es Simon Williams,
sí,
que tiene una relación tormentosa porque sus pautas cerebrales son las que están en la Visión, tiene un hermano villano que es el Segador, fue malo. Hubo una época en que los Vengadores eran villanos reconvertidos. O sea, Mercurio era malo, Ojo de Halcón era malo, la Bruja Escarlata era mala, el Hombre Maravilla era malo y se reconvirtieron.
El Hombre Maravilla duró un número porque se muere, le crea al Barón Zemo padre y le tiene que dar un antídoto, y cuando al final el hombre ve la luz y dice los Vengadores son buenos y Zemo es malo, pues no se lo da y se muere. Entonces se tira mucho tiempo muerto hasta que su hermano lo resucita a través del vudú y lo convierte en una especie de zombie. Esto es así, ¿eh? Los años 70 eran así. Y entonces,
¿esto es canon? ¿Es canon?
Esto es canon, pero canon como con letras mayúsculas y negrita, ¿eh? Sí, sí, sí. Le revive a través de magia zombie, o sea, magia vudú, y lo vuelve a lanzar contra los Vengadores. Y como por alguna razón habían copiado sus pautas cerebrales los Vengadores, se las introducen de nuevo. Pero entre medias de esto, Ultron crea la Visión, que usa el cuerpo de la antorcha humana original para crear a la Visión y las pautas cerebrales de Simon Williams. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un triángulo amoroso latente ahí, entre la Visión, la Bruja Escarlata y el Hombre Maravillas, porque a efectos la Visión y el Hombre Maravilla son la misma persona, con matices, ¿no? Pero tienen las mismas pautas cerebrales. Entonces ahí hay siempre jaleo entre los tres.
Sí, sí, es un universo Marvel. O sea, el cómic de superhéroes tiene mucho de culebrón y este es uno de los casos, yo diría, extremos, ¿no? Sí. Porque se va desarrollando todo esto durante bastantes años. Pero bueno, Simon Williams, además, le dan un trabajo siempre como muy curioso. Es una especie de proyecto de estrella del cine que en estos momentos está trabajando como especialista, ¿no?
Sí.
Cosa que abarata los precios porque puedes utilizar, por ejemplo, granadas de verdad en películas de guerra para tirarlo a él encima, que no le va a pasar nada.
Pero es indestructible, claro.
Es indestructible, está hecho de energía, como el que dice. Y bueno, al acabar la jornada laboral en el estudio de cine, se vuelve para el rancho de los Vengadores Costa Oeste, que hay un momentazo tremendo, porque él llega en un utilitario, no sé si es un Honda, y aparca. Entonces hay el deportivo aquel tan guapo de Tony Stark y una ranchera con paneles de madera.
Que yo creo que será la de Ojo de Halcón y Pájaro Burlón. Irán en eso.
Y Pájaro Burlón, claro, ellos son matrimonio, pues tienen un vehículo familiar de la época, ¿no? Muy curioso. Y bueno, pues llega ahí, saluda a Tigra.
Está ahí como de costumbre.
La cual van en... Sí, Tigra lo que tiene es el uniforme aquel tan tan multiusos, porque la chica lucha en bikini, y claro, el bikini le sirve pues para estar en la piscina, le sirve para cualquier cosa, para estar por casa y demás. Y bueno, pues Tony Stark, que acaba de superar el alcoholismo y tal,
está flojito, sí.
Se está flojer, pero continúa siendo Tony Stark. Entonces lo coge y le dice, mira, he estado pensando y esta mañana te he hecho un ataúd con un líquido verde. He pensado, mira, vamos a dejar a Simon aquí dormido un mes para analizarlo. Y Simon, pues bueno, siguiendo lo más normal del mundo, que no tiene un mes para tirarse en un ataúd lleno de líquido verde, dice, pues vale, pues me apunto. Y esta estancia en el líquido verde coincide en el momento en que el Doctor Muerte activa el famoso psicoprisma donde dentro está metido el Hombre Púrpura. Con lo cual, un mes después, Simon despierta.
Y se da cuenta del pastel que hay organizado.
Y se da cuenta, claro, pero el pastel es muy relativo, porque hemos visto que el Doctor Muerte, al activar el psicoprisma, se ha ido para la ONU y ha dicho, aquí mando yo. Y claro, pues todo el mundo le ha dicho que bien.
Sí.
O sea, y además es una reunión de la ONU, que se lo recuerdas, está Gorbachev, está Fidel, Ronald Reagan.
Está Fidel con el puro, la Thatcher, están todos, ¿sí?
Claro, tío, si el Doctor Muerte dice, aquí mando yo, y la Thatcher dice, vale, cualquiera le discutía. Pues ya está, manda al Doctor Muerte, y todo hay que decirlo, es un puntazo del cómic, que él ejerce el gobierno sobre el planeta y empieza a solucionar cosas. Acaba con el hambre, acaba con la desertización, acaba con las guerras, soluciona el conflicto de Afganistán, o sea, los soviéticos abandonan Afganistán, hace un montón de cosas y todas las hace bien.
Eso, hay una escena, esto es una página en la que se va viendo todas las mejoras en cinco viñetas, todas las mejoras del mundo bajo el régimen de muerte, y hay una escena muy buena, una señora con rulos y un señor leyendo el periódico, en el que dice, los precios y los intereses bajan, la producción se eleva y el crimen y el hambre disminuyen.
Claro, la felicidad. O sea, la felicidad la tenemos como si fuera una cosa de que te tiene que tocar la lotería. Pero tú te coges, te abres el periódico y todo son buenas noticias y te bajan los impuestos. ¿Qué más quieres?
Y el interés del
banco. O sea, estás pagando hipoteca, te bajan el interés. Pues, cojonudo, muerte forever, tío.
Y he aquí que se despierta el tipo este que estaba en un ataúd metido un mes, que es Simon Williams.
Sí, exacto.
Que es una cosa...
¡Ay, se sale!
Es una cosa que no se cuenta, pero Simon Williams no duerme, porque claro, como es de energía, no necesita dormir. Con lo cual tienes a Simon Williams un mes mirando el techo de un ataúd metido en un líquido verde. Sí,
sí, sí, y contando ovejas, o sea...
Eso dice mucho de lo inteligente que es este personaje.
Debe haber contado así como 25 millones de ovejas o algo así por el estilo. Y efectivamente sale del ataúd, está en el rancho de los Vengadores Costa Oeste, y al salir se encuentra con que están haciendo obras, pintando, y la avispa, hay que ver la avispa en los 80 cómo la trataban, diciendo que está limpiando las paredes. O sea, momentazo, y el tío dice, ¿pero por qué? Dice, porque Muerte, el emperador Muerte, ha decidido que esta será su residencia de verano. Entonces empieza a darse cuenta de que hay algo aquí que no va. Claro, él le dice al Capitán América, oye, ¿qué está pasando aquí? Y el otro le dice, lo normal, manda a Muerte, estamos todos bien. Y se va a un ordenador y presencia imágenes del circuito cerrado de cuando Namor le puso el disco de obediencia a la Visión. Que da mucho que pensar, porque en Los Vengadores Costa Oeste hacen Gran Hermano viendo la mansión de la Costa Este. Que es una cosa así, es un poco enfermizo, ¿eh?
Es que no tienen mucho que hacer los de la Costa Oeste, yo creo.
Yo creo que en el 88 no había tele matinal en Estados Unidos, y dice, pues vamos a espiar a ver qué hacen los otros. Bueno, Simon Williams se da cuenta de que está pasando algo, y el Capitán América, después de llamar al Doctor Muerte, poca iniciativa tiene el Capitán América aquí, le dice, Doctor Muerte, que nos ha salido un Simon Williams. Dice, coño, pues a hostiarlo. Dice, y bueno, tiene una pelea Simon con el resto del grupo, ¿no?
Y aquí se da cuenta el Doctor Muerte que Simon Williams es inmune al Hombre Maravilla. Dice, anda, leche, que se me ha pasado.
Si es lo que tiene, no puedes estar en todo,
no
tú.
No puedes estar en todo.
El hombre, claro, es una época de mudanzas, ha ido para la Casa Blanca, tiene de guardaespaldas a Hulk y a Thor, firma muchos papeles, porque le traen todo el papel. Claro, es un gobernador absolutista, le traen todo para que lo firme él. Pues claro, se te escapa un Simon Williams, es como si se te escapa un pedo en un ascensor. Tú en principio no quieres, pero te ha pasado.
Es así de claro, sí.
Es así de claro. A mí no me ha pasado nunca, ¿no? Pero amigos me lo han dicho. Ni el pedo ni Simon Williams me ha pasado a mí. Pero bueno, la cuestión es que la pelea sale de la mansión, sí, y sale. Bueno, Simon escapa y llega a Los Ángeles. Y claro, se ha corrido la voz de que es un elemento peligroso, y hay un momentazo cuando la población de Los Ángeles le empieza a forrar a hostias por la calle.
Le da una paliza esquina al pobre.
Sí, la gente dándole con la mano abierta, y claro, como son civiles, pues Simon se tiene que contener y escapar. ¿A dónde? Aprovechando su amplia experiencia en el mundo del cine.
O sea, ¿a unos estudios de cine?
¿Quién no tiene la llave de unos estudios de cine, sección maquillaje y vestuario?
Este hombre es muy fuerte, hace agujeros en las paredes y demás. Nadie se entera, pero él los hace.
Y bueno, pues hace el mejor disfraz del mundo, que es ponerse, obviamente, una barba, un bigote, una peluca, se tiñe el pelo o lo que fuera, y se pone una gorra, que queda muy apañada porque, claro, Simon Williams, como no lleva unas gafas rojas...
Como las de Cíclope. Claro,
las de Cíclope.
Ahora, en las últimas reencarnaciones, Simon Williams era un tío de energía, morado.
Sí.
Porque había mutado por no sé qué historias. Pero aquí era un tío cachas con unas gafas como las de Cíclope, porque no tenía ojos, sus ojos eran energía. Entonces se ponía eso para disimular. Y claro, un tío de 2 metros cuadrado con unas gafas rojas, muchos no hay, ¿eh?
Claro, y además es que es tremendamente guapo. O sea, Brad Pitt con barba sigue siendo Brad Pitt. Pero bueno, da igual. Entonces, el hombre pues decide buscar su destino, que es una cosa muy de la televisión de los 80, ¿no? Salir y vagabondear para descubrirse a sí mismo, yo qué sé, El Fugitivo, la serie de La Masa, Autopista y alguna cosa más, y vale esto.
Autopista hasta el cielo, esa es tremenda. Y es de esto, de vagabondear y hacer el bien por ahí.
Exacto, y bueno, pues va haciendo sus cosas de decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque él también es consciente de una cosa, que es que el mundo, culons, va mejor, tú. Hombre, no es Narnia, pero es sustancialmente más seguro que cuando él se fue al cofre.
Sí. Y en esto que llega a un lago y hay una cabañita, y en esa cabañita hay una ciega.
Sí, una chica ciega, que lo más normal del mundo, digamos que Muerte ha eliminado incluso la inseguridad ciudadana, ¿no? Porque la ciega se pone a cascar con él tan ricamente, me lo invita a un café y le empieza a explicar su puñetera vida en verso. Esto no penséis que es un largo tramo de diálogos existenciales. No, no. Hola, ¿qué tal? Es que soy ciega. ¿Y usted quién es? Dice, mira, soy Pedro Pérez. Dice, mira, pues yo soy Evelyn, pongamos. Y Evelyn le empieza a soltar. Dice, mira, yo soy ciega, pero me dedico al mundo de la música, a escribir sobre biografías musicales o algo así. Y a partir de ahí, pues nace la moraleja, ¿no?, de este asunto, que es cuando le dice, mira, Mozart murió muy joven y, corcho, todos perdimos la música de Mozart, porque era su capacidad. Y eso lleva a Simon Williams, vete a saber por qué narices, a pensar, coño, yo tengo una capacidad que no tiene nadie más en el mundo, que es advertir de que todo esto es mentira, es un plan de muerte. Con lo cual, es que es un giro copernicano, así muy aleatorio, dice, pues ya sé lo que tengo que hacer. Y ahí no se aplica, porque no es aquello que se pone a pensar, ¿cómo lo voy a hacer? No, no, no. Él ya lo sabe y se va a hacerlo.
Siendo invulnerable, uno puede hacer muchas cosas, ¿eh? Sin pararse a pensar.
Ah, pero no sé, es una situación un poco extraña, todo hay que decirlo.
Pero él tiene esta reflexión mirando al lago mientras anochece, y eso, creas que no, da mucho empaque a la figura, porque él está ahí en jarras mirando al horizonte. Y diciendo, ya sé lo que tengo que hacer.
No sé, yo esto de reflexionar mirando a lagos, hombre, bonito siempre queda, pero es aquello que dices, culions, foto una rasca, hace frío aquí, tío, tiene que hacer frío y mucha humedad. Un atardecer en un lago y pensando, madre, bueno, es que yo soy muy de estar en casa, ¿sabes? Pero bueno, Simón, la cuestión...
Simón no es así, Simón le gusta salir ahí de faranduleo a los lagos.
Bueno, sea por lo que fuere, por la humedad en el ambiente o por tal, Simon ha descubierto que él tiene libre albedrío. Y dice, como tengo libre albedrío y los demás no, que se jodan. O algo así. Y bueno, va a la mansión de los Vengadores Costa Oeste y descubre, por ejemplo, el plan este que tuvo Namor de poner los discos de obediencia, porque se llaman así. Y bueno, rescata el vídeo, famoso vídeo, con el asalto de Namor a la Visión. Y se coge al Capitán América y me lo pone delante de una pantalla y dice, mira, 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 mira.
Y ve lo malo que es el Doctor Muerte.
Dice, saca tus propias conclusiones. Y el Capitán América, pues se vuelve bueno, porque tiene un fondo impresionante, un gran poder de voluntad, y dice, ostras, esto no puede ser. Entonces hay que liberar al resto de Vengadores Costa Oeste y la excusa argumental es de toma pan y moja.
Un experimento. Vamos a hacer un experimento, os ponéis aquí delante de unos monitores con unos cascos, miráis y ya lo que pase. Y lo que hacen es que les ponen un vídeo de atrocidades de muerte a ver si sufren el mismo efecto de que ha sufrido el Capitán América. Y
sí, sí, les dice aquello de...
Esto se lo hacen al Ojo Halcón, la Avispa y Tony Stark.
Sí, a Pájaro Burlón le dicen a su marido, o sea, esto es gordo, ¿eh? Le dicen a su marido, a Ojo de Halcón, dice, no, tu mujer no, que no nos podemos fiar. Y él dice, bueno, sí, es verdad, no nos podemos fiar.
No tiene, la frase es, no tiene tanta voluntad, podría traicionarnos, contesta Ojo de Halcón. Ah, ya, tienes razón.
Sí, y mientras, ¿qué hace la chica? Pues obviamente traicionarlos, porque todo esto lo están haciendo a grito pelado. Claro, llegan aquellos y dicen, oye, ponéos el vídeo del ¿cómo se llama? Del inglés en casa. Dice, pero si ya sabemos inglés. Dice, no, 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 bueno, da igual. Para aprender el alemán en casa, venga, va. Y tal. Y claro, ella se da cuenta. ¿Cómo se va a tomar las cosas si el marido dice, no, si la perrangana esta nos puede joder? Y tal, o sea, normal, normal. Pues ella coge, llama al Doctor Muerte y viene un giro en los acontecimientos.
Exacto. Ahí viene el giro de que el Doctor Muerte ha ganado, pero no está feliz. No está feliz porque ha sido demasiado fácil. Y él, al final, esto es como ligar. Lo importante es ligar la conquista. Pues esto es lo que le pasa a él.
Tan bueno, fácil, esto será para el que haya ligado muchísimo o la que haya ligado mucho.
Eso, bueno, eso. Los que han ligado mucho saben de lo que estamos hablando.
O sea, yo qué sé, a Julio Iglesias igual se lo parece, pero al resto de la gente,
estás comparando a Julio Iglesias con el Doctor Muerte, por un casual.
No, a Julio Iglesias hay que tenerle respeto porque puede ser el padre de cualquiera. Puede ser. Mira, yo nunca le pregunté a mi madre si había ido a un concierto de Julio Iglesias. Por las moscas.
Pues no sabe, por no querer confirmar.
Hay cosas que no necesitas. En la vida no necesitas saber de tanto.
No, claro.
¿Por dónde íbamos? Sí, sí, pues eso, el Doctor Muerte. Claro, el Doctor Muerte se ha convertido en chupatintas, el tío.
Claro, está lleno de papeles y no quiere papeles. A él lo que le gusta es maquinar planes y llevarlos a cabo. Y ahora claro, ya no tiene sí. nada que hacer.
Dice, ¿y las sentencias de muerte qué? Dice, pues si todo el mundo se está portando bien. Dice, pues me cache en la leche. Y bueno, claro, como no tiene un lago, porque está en la Casa Blanca, igual tiene una fuente o un váter, ¿no? Pero no es lo mismo que ponerse en un lago a mirar el horizonte, ¿no? Pues el tío, cuando le llega la noticia esta de que los Vengadores se están activando, los Costa Oeste, dice... Bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué va pasando.
Un poco de acción, ya era hora. Eso es lo que sí. debe pensar muerte. Dice, a ver si nos pegamos un poco y por lo menos, oye, mira, me pasa un rato divertido.
Claro, y por alguna misteriosa razón, los Vengadores Costa Oeste llegan muy rápido a la isla del Doctor Muerte.
Llevan un quinjet.
Insisto, sí, llevan un quinjet, pero es que la encuentran rápido, muy rápido. Hay un teléfono de estos de consulta, un 11888. Para llamar o lo que sea, dice, oye, la isla del Doctor Muerte secreta con el psico... o algo, tiene que haber. Pero bueno, para allí van, y claro, las defensas de la isla son los famosos muertebots, creo que son.
Sí, los muertebots.
Alguna tropa y tal.
Aquí hay una escena que es calcada a la del Regreso del Caballero Oscuro, no, al ataque, al Regreso del Caballero Oscuro, cuando Superman coge el tanque, donde va la chica Robin esta. Pues aquí hay una escena calcada con Simon Williams cogiendo un tanque también. No sé si es casualidad o se habrán inspirado lo uno en otro, o supongo que Bob Hill lo habrá copiado de Frank Miller.
Bueno, piensa igual. Que un tanque es muy cogible. Wonder Woman agarra un tanque al final de su peli. Toma spoiler. O sea, si tú eres muy fuerte, un tanque es una de aquellas cosas que te debe apetecer. A ver si lo levanto. Pero bueno, sí, hay un combate, hay hostias ochenteras. O sea, las hostias ochenteras no es aquello de la sutilidad del plan, no. Tú entras y repartes.
Y das de hostias a panes.
Y das hostias como panes, que para eso están los superpoderes. Y la última línea de defensa acaba siendo Namor, que está donde los científicos nazis y coge la avispa y tiene un diálogo con él. Es maravilloso, ¿eh?
La avispa que le dice que le están usando, que él quiere volver a su hogar, que el otro dice que no, que me lo han prohibido. Y aquí tenemos un giro de guión estupendo, y es que el Doctor Muerte, justo al lado de donde está el prisma del Hombre Púrpura, ha puesto una pecera con pececitos.
Sí. No, pero el Doctor Muerte es que sabe de decoración de interiores. Porque verás, yo fui con mi hijo a que jugara baloncesto a un sitio de Barcelona, que en el colegio pues tenían una pista en un subterráneo y aquello parecía un búnker, ¿no? Porque no había ni ventanas ni una mierda, ¿no? Pero el Doctor Muerte, digamos que conoce un poquito el Feng Shui y todas estas cosas, lee revistas de decoración y dice, voy a poner un acuario que te mueres.
Porque así, esto parece más grande al final, si pongo agua.
Claro, no puedo hacer ventana en un subterráneo, ¿no? Porque te da roca, ¿no? Y como mucho, siendo universo Marvel, das al váter del Hombre Topo. Pero sí, efectivamente, pues hay un acuario... Y en la lógica maravillosa que tienen los TVOs, dice, bueno, es que Namor lleva mucho tiempo en seco, igual si lo mojamos, le entra como morriña de casa y vuelve a ser él. Y efectivamente rompen el acuario, se moja Namor y dice aquello de Imperius Rex, que es una frase maravillosa, y se pone todo loco, pero loquísimo.
Y se carga el prisma con el Hombre Púrpura adentro, que el hombre no tiene culpa de nada, pero se lo zumban aquí de manera inmisericordia. Se queda frito, como un espeto, el pobre.
Sí, hombre, tenéis que pensar que el Hombre Púrpura aquí es villano, pero menos. O sea, es una víctima de las circunstancias.
Pero
se ha tirado el tío. Desde que lo han secuestrado, me lo han depilado para sacarle pelos, para ponerlos en los discos de obediencia.
Le han metido en un prisma.
Sin tele ni nada. Se ha tirado un mes allí y a la que viene alguien a visitarle es Namor, que le revienta el prisma y se lo carga. Y me lo deja pajarico. Y coge la avispa y dice, bueno, hostias Namor, tío. Bueno, va, hay que pensar que a este no lo va a encontrar a faltar nadie, era muy mal tío. El Namor dice, pues sí, total, que le den.
Decía, la frase es, Cebedía era un mal hombre, Namor. Puede que no mereciera esto, pero hemos acabado con la amenaza del prisma para siempre. Así que te den.
Sí. Bueno, Namor lo recoge, no sé por qué, ¿no? Pero bueno, ahí lo recoge, le da como cosica dejarlo tirado. Y bueno, pues hemos acabado con la amenaza del Doctor Muerte y el poder que de este sobre el planeta.
Sí,
en un momento determinado, sí. El Doctor Muerte tiene un botón rojo, que nunca es nada bueno, allí en la Casa Blanca, que si él lo aprieta, lanza un gas nervioso y los mata a todos. Y no lo hace a ver qué pasa ahora, y sobre todo porque, y eso lo veremos cuando muere el Hombre Púrpura y todo se acaba, él, como has dicho tú, no le encuentra emoción a cómo están las cosas y sobre todo a cómo ha llegado a conseguirlas. O sea, él dice, bueno, he triunfado y no me siento realizado. Con lo cual, si estos han cargado al hombre púrpura y han roto, digamos, el hechizo, me parece estupendo porque me da la oportunidad de volver y hacerlo a lo grande. Con sangre, con fuego, con decapitaciones, con tripas, Warhammer 40.000, que es lo que mola de verdad, y bueno, pues ya volveré otro día. Y yo me imagino pues al Doctor Muerte, pues abriendo, yo qué sé, abriendo el maletín, recogiendo el bocadillo, la foto de la parienta y volviéndose para ver y al final del cómic más contento que todo el mundo.
Sí, sí, porque al final él ha conseguido lo que quería. Y es, pues, ha dominado el mundo, ha visto que no le gustaba y tiene una excusa para volver a pegarse con los Vengadores o con quien sea más adelante. Punto.
Claro, y el volveré y todas estas cosas. Muy de opereta. Se está muy bien.
Y al final Namor dice que se va al mar, que no quiere saber nada de nadie. Yo, oye, Albert, ¿por qué Namor tiene alas en los pies si es acuático? Pues, siempre me lo he preguntado. El tío vuela porque tiene alas en los pies, como Hermes o Mercurio. Pero es un tío que vive bajo el agua. ¿Para qué necesita unas alas?
Oye, yo prefiero que me preguntes lo que voté el 21, ¿eh? Es
una cosa... ¿Tú nunca te lo has pensado esto?
De hecho, sí, tío. Hombre, siempre lo piensas. Pero al fin y al cabo, con todo lo raro que es Namor como personaje y como... ¿Cómo te lo diría yo? Como presencia, el bañador verde, todas estas cosas. Yo creo que es un personaje que tiene un cierto o un notable grado de molonismo.
Mucho, mucho.
Alitas en los pies aparte. Yo creo que con el paso del tiempo, además...
Que las alas molan también, ¿eh? O sea, el concepto de un tío que vuela porque tiene alas en los pies es bastante molón.
Pues tiene alas en los pies, tiene las cejas aquellas extrañas, tiene las orejas de punta... Está cachas, se quiere tirar a la mujer invisible, un montón de cosas que molan y sobre todo mucha actitud.
¿Solo la mujer invisible o no con la avispa o alguna más no lo he intentado también? Porque este es bastante seductor, el hombre en amor.
Ya, pero él tiene unos objetivos, hay que pensar una cosa, sobre todo en la época de Byrne, que le hizo un gran favor al personaje de Susan Storm.
Sí.
Byrne a las chicas o a las mujeres... o a los personajes, mejor dicho, femeninos, que les gustaba mucho, los dibujaba de una forma muy especial, ¿eh? Entonces, digamos que Susan Richards en los 80 era un personaje que lo tenía todo y podías entender perfectamente que, pues, Namor se pusiera muy loco, muy rucho. Además, Byrne era tan buen dibujante que no hacía pareja ella con Red Richards nunca, pero bueno.
Y nada, el cómic acaba con los Vengadores en helicóptero volviendo a casa porque les han volado el Jin Jet, con Aja Halcón preguntando si a lo mejor no habían hecho mal quitando a Muerte del poder porque probablemente las cosas iban mejor con él en el mando, y el Capitán América dice que no, que la gente tiene que ser libre para decidir cómo es. Y con
sí, pero también hay aquellas viñetas con los soviéticos volviendo a Afganistán,
sí.
El retorno del apartheid, que hay que tener en cuenta que durante todos los 80 el apartheid era un tema que escocía mucho a nivel internacional, digamos que era
mucho
una de las vergüenzas del siglo. Y bueno, pues también vuelven los puncarras a la calle, que es una cosa que está allí. Los puncarras que yo no sé si había tanto puncarra por el mundo, pero eran pues un poco el peligro público, la encarnación del mal. Vuelven a la calle a hacer pintadas y a poner malas caras, y supongo que volverían a subir los intereses, ¿no? Y los impuestos. En el fondo, para ser un cómic de los 80, esto encierra cosas. Pero sí, la narrativa en aquella época era de otra forma.
Sí, y en 64 páginas te han contado todo esto. Que puede parecer muy loco, como dices tú, muy locomotoro, pero es así, es una historia sencilla con más capas de lo que parece así a priori, y que se la ventilan en un bonito especial de Navidad, en Pim Pam Pum y fuera. Además, un especial de un grupo de superhéroes que era segundón.
Uh-huh. No, de hecho, para mucha gente que se dedica, yo escucho bastante podcast de cómics, no escucho todo de todo el mundo porque ya empezamos a ser muchos, pero Emperador Muerte es una historia que mucha gente la recuerda con cariño. También es verdad que es una época en que tú comprabas lo que podías encontrar, las cosas como son, pero por alguna misteriosa razón, este especial y esta historia en concreto, lo que digo, pues la gente la recuerda con mucho agrado y se puede releer, han pasado, como hemos dicho, corcho 30 años, ¿eh? Se puede releer, está bien, está correcta, muy variado al estilo de cómic que se hace ahora y cómo se hace, pero francamente pues yo creo que es una historia que vale la pena leer con todo el cariño del mundo.
Sí, fue muy muy mítica por la, bueno, pues porque el Doctor Muerte conseguía sus objetivos así a priori en el cómic y todo el mundo le pareció curiosa. De hecho, yo tengo el ejemplar físico también de una de lo típico de un cambio, me llegó a mis manos y no lo solté. Y dije, uy, esto yo no lo suelto. Y está que se cae a cachos el ejemplar físico, pero todavía lo conservo.
Sí, esto de cambiar TVOs era muy de la época, por las circunstancias que habían. O sea, los cómics eran más baratos en proporción en aquella época de lo que son ahora, pero el poder adquisitivo medio no te daba para comprártelo todo tampoco. Entonces, yo, por ejemplo, tenía un amigo que él compraba, y me reventaba mucho, él compraba Patrulla X y Transformers, y me tenía frito con los putos Transformers, con perdón, porque en aquella época lo llevaba Marvel y era regular, sí, para mi gusto.
Era una serie un poco mala, sí.
Y entonces, claro, yo era el que compraba, por ejemplo, Daredevil y Fantastic Four, o Cuatro Fantásticos, mejor dicho, porque eran Miller y Byrne. Entonces, claro, me cambiaba los cómics y vale, uno vale, de acuerdo, Patrulla X molaba. Pero claro, decía, cochones, estoy cambiando bueno por Transformers, esto no puede ser. Y de los cambios, lo que dices tú, de los cambios, igual acababas teniendo un cómic que nadie te pedía y quedaba para la saca. O alguno de los tuyos volaba y nadie sabía quién lo tenía.
Exacto, esto de, oye, ¿y esto? ¿Dónde lo habré dejado? Y estará en manos o en cualquier sitio perdido de la mano de Dios.
Bueno, ya te digo.
Pues esto ha sido el Doctor Muerte o Emperador Muerte. Un cómic ochentero que tú recomendarías, yo tengo uno en mente.
A ver, está muy citado y está muy visto y probablemente sea una cosa complicada de leer en según qué cosas y sobre todo en lo políticamente incorrecto que fueron, pues iba con la época, corcho, habían cosas que el trato a las mujeres, gracias a Dios, dentro de los personajes de cómic se ha ido corrigiendo y da un poco de vergüencilla. Pero yo recomendaría leer Secret Wars, porque es una buena muestra del cómic mainstream ochentero con ideas muy marcianas y desarrollos así como muy apisonadores. Está muy citado, está muy visto y como un cómic así, un clásico no es, pero es una de aquellas cosas que se pueden rescatar con cierto cariño.
Yo lo flipé.
De los 80 pasaron muchas cosas, sobre todo del 86, 87 para adelante, pero en mainstream así pijamero, Secret Wars, ¿por qué no?
Yo lo flipé, yo era un chavalín y a ese lo compré los 12 números mes a mes y lo flipaba en colores, era impresionante. Pues yo voy a recomendar una novela gráfica de estas, ¿te acuerdas los tomitos de que sacaba Forum? Que el número uno fue Honor de Lobezno.
Oh, hombre, tú me estás hablando de crema. Sí, sí, Lobezno Honor de Claremont y Miller.
Pues de esa colección sacaron varias, ¿no? Sacaron uno, el primero era el de Lobezno, sacaron uno de Namor también, uno de Jack, la Sota de Corazones, y sacaron uno de Capa y Puñal.
Sí.
Es
sí, sí, sí.
Un cómic que a mí me voló un poco la cabeza cuando era pequeño y me lo compré hace poco en Amazon de segunda mano a un precio grotesco y lo volví a releer y estaba ahí todo. Es un cómic chungo que habla de drogas, que habla de bandas, de adicciones. Es un cómic que merece la pena mucho leer porque parece fuera de su época. O sea, fuera de su época por la intensidad narrativa de un cómic de los 80 de superhéroes, que al final Capa y Puñal eran unos vigilantes tipo Daredevil. Un chico negro con una capa que absorbía la luz y una chica rubia muy mona que lanzaba puñales de luz. Eran un poco el contrapeso. Pero el argumento está muy bien y es bastante, bastante durete para la época. Me sorprendió que seguía manteniéndose en forma ese cómic.
Yo vi un tráiler de una serie, no sé qué canal lo quería emitir, si iba a pasar por Netflix y tal, de Capa y Puñal. Y me pareció todo estupendo, pero en los 80 Capa y Puñal tenía mucho tirón. Primero porque el chico era negro, la muchacha era blanca, había un poco de tensión sexual no resuelta, y sobre todo porque eran gente como muy expeditiva. Capa y Puñal obtienen sus poderes por haber consumido drogas.
Les dan una sobredosis de drogas, sí.
Y la metabolizan y él adquiere pues los poderes de teletransportar y de meter a la gente en la oscuridad de su capa y ella lanza puñales, pero la iconografía es muy poderosa. O sea, los trajes no tienen ningún sentido, casi ningún traje de superhéroes tiene sentido. Pero la iconografía era muy poderosa y esta gente era muy muy chunga, mucho, muchísimo.
Sí.
Y en lo que vi yo, en este tráiler de la serie dices, hay cosas, pero el tono debería ser un poco más chungo. más chungo, porque todo hay que decirlo, Marvel, dentro de un cierto aspecto de la cosa, Marvel es un poco más tangible, o fue bastante más tangible en las cosas que trataba de lo que normalmente era DC. Marvel era un poco más urbano si se lo proponía. Y, por ejemplo, en aquella época también esta gente salió en Daredevil, también en la colección de Daredevil, y pegaba mucho. Y, desde luego, ya puestos a recomendar algo más competente, el Daredevil de Miller, que también es ochentero y es maravilloso. Y yo pensaba, esto del Dan Defensor, que era como se conocía, a ver qué será, y era un cómic alucinante. Era un cómic francamente violento, francamente adulto, muy de dolor personal. Uno no estaba acostumbrado a leer muchos superhéroes, la verdad, porque había leído alguna cosa y tal, pero era una rotura de tono y era una rotura de tema. Ahí en Daredevil, en el primer número, sale Kingpin entrenando con unos tíos artes marciales y les pega una zurra por deporte que fue una cosa olímpica. Yo estaba flipando, era muy violento, de verdad.
Sí, además salía el Castigador también en varios números, salía el tipo este, el Patriota, el que lleva la bandera de Estados Unidos tatuada en la cara, que se tomaba pastillitas.
Nuke. Y Bullseye, uno de los grandes villanos del cómic. Sí, está bien escrito, si no resulta un poco patético.
Colin Farrell en la película de Daredevil.
Sí, sí. El Bullseye de Daredevil era un tío que era absolutamente letal por deporte. O sea, iba más allá de la psicopatía. O sea, Bullseye hacía las cosas... No, nunca te explican si es exactamente por un poder que él pueda tener o no. Pero él mata a la gente por deporte, porque puede, y prácticamente sin querer. O sea, es una máquina de matar brutal, y lo único que le estimula pues es matar a Daredevil y sacar pasta, porque va por la pasta, es un mercenario, un personajazo. Y en manos de Miller pues era todo aquello. Fue un shock cuando, por ejemplo, Bullseye mata a Elektra y la atraviesa con el Psy. O sea, es una imagen absolutamente iconográfica. Y era lo que menos te podías esperar en un cómic de superhéroes a la edad que yo leía aquello. O sea, locurón, te volaba la cabeza.
Bueno, chicos, pues espero que os haya gustado lo que os hemos contado hoy. Si intentáis comprar el cómic del Emperador Muerte, bueno, pues suerte. Si encontráis alguna edición en físico, será a un precio desorbitado. A lo mejor en algún saldo puede haber algo, pero lo dudo. Y creo que el Tío de América lo tiene por ahí disponible.
No sé. Mi tío de América, mi tío de América, según qué cosas ya no las tiene. Pero por probar. Yo siempre recomiendo, hablando en serio, si alguien comete la atrocidad de leer en digital, si le gusta de verdad, que lo compre en físico y así mantenemos el negocio en marcha, ¿eh?
Eso es.
Sedme buenos.
Eso es para hacer un preview en digital y luego ya uno lo disfruta en físico como Dios manda.
Exacto, hay que cuidar a los libreros, que si no, pues llega el invierno y se nos pierden.
Eso es. Bueno, Albert, en serio, muchísimas gracias por haberte pasado por aquí, por el Diván de la Morsa.
Te lo agradezco mucho. A mí siempre me gusta salir de excursión, que me pongan en un diván muy, muy cómodo. Y charlar de cosas frikis y pasar un rato entretenido. Confío que la gente pues haya divertido y que encuentre interesante el tema.
Pues nada, espero que lo pasen bien escuchando esto. Pues un abrazo muy grande.
Igualmente.
Venga, hasta luego todos. Un saludo.